Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Un muro se extiende por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación. Ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. Siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armados. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país, en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Diseñado por religión, ceguera fanática de gente sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar, han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos, obligan a diario a comulgar el miedo a sus vecinos. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para dos, no es la promesa de tu puto Dios. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para dos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Vuestro país, vuestro país, vuestro país.
Hoy en Nosotras las Personas, Manolo, Manolo Cañadas. Le gusta dar caña, vive entre la caña y la cultiva. Buenas, Manolo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy
Extrema
bien.
Y dura, Extremadura.
Bueno, no todo lo dura que a muchos nos gustaría, ¿no? Nos gusta, pero bueno, yo creo que sí, que de todas maneras hay más movimiento que había en otras ocasiones, pero bueno, siempre nos parece poco, ¿no? Y bueno, y a mí me parece que todavía queda mucho para que aquí haya pues una pues un núcleo importante de población que esté en posiciones críticas, ¿no?
De alguna manera fue noticia, ¿no?, vuestro territorio ahí con la cuestión esta de las gerencias, de que si voto, que si no voto, que si subo el voto, que si eres malo, que si eres bueno. ¿Cómo vivisteis esa dinámica mediática de,
bueno,
de maldades y bondades?
Bueno, yo, hombre, la verdad es que la medida en que estuve años participando en pues en la política, en esa política representativa también, pues me he tratado de mantener lo más al margen posible, teniendo criterio, como tenía, obviamente, ¿no? Y bueno, y lo manifesté con un artículo que hice conjuntamente con Juan Andrade, con otro compañero de La Trastienda, ¿no? Una vez que se había posicionado Izquierda Unida, ¿no? A mí me parece que 28 años son muchos años, ¿no? Y que en 28 años de gobierno del PSOE, pues había curtido el cortijo, ¿no? Un cortijo muy bien montado, ¿no? Lo que pasa que en este caso, bueno, pues cualquiera de las dos alternativas que había, pues eran difíciles, ¿no? Pero a mí me parece que aquella decisión fue acertada, ¿no? Quiero decir, lo que es la decisión en ese momento, ¿eh? Cosa distinta es que, pues que el PP hay que darle caña desde el primer día, es evidente, ¿no? Pero en lo fundamental, yo creo que siempre estamos con la misma historia, ¿no? Es decir, siempre tratan de llevarte el terreno a que elijas entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Y yo creo que en lo fundamental, pues los dos grandes partidos políticos que hay en el país y en Extremadura, pues son, digo, están cortados por el mismo patrón, ¿no? Política neoliberal y, en fin. Y entonces me parece que lo que hay es que dedicar mucho más tiempo a cultivar el latifundio propio, ¿no? El terreno propio, que es inmenso y que, sin embargo, pues muchas veces uno lo que hace es que es participar de y ser imantado por los unos o por los otros, ¿no? Participar de ese rollo electoral, ¿no? Yo creo que lo fundamental es trabajar en la calle, ¿no? Trabajar en la sociedad.
Y de eso sabes mucho, y de eso sabes mucho. El momento de indignación, el mes de mayo, ya no mes de María ni de las flores, uh-huh. Trajo cosas, uh-huh. Situaciones. ¿Cómo las estás viviendo? ¿Cómo las has vivido?
Bueno, pues yo lo he vivido con la alegría y con la emoción, que creo que lo hemos vivido casi todos, ¿no? Al principio con una enorme sorpresa y satisfacción, porque pues muchos de nosotros pues llevábamos clamando porque saltara algo, ¿no? Porque y llevábamos mucho tiempo también extrañándonos y escribiéndonos sobre esa extrañeza de que no saltara nada, ¿no? Y entonces pues con mucha alegría, con mucha emoción, con sorpresa inicial, pero luego también el tiempo también te va dando una perspectiva de que, pues bueno, que la cosa va para largo, la crisis va para muy largo, ¿no? Y también va siendo más consciente de los peligros que van asaltando a ese movimiento, con independencia de que es un movimiento que yo creo que tiene pues mucha fortaleza y que tiene mucho recorrido por delante todavía, ¿no? Y que desde luego me parece que merece mucho la pena, ¿no? Sobre todo porque ha juntado a gente muy diversa, ¿no? Con ganas de pelear, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también al mismo tiempo, pues yo qué sé, a mí hay muchas cosas que veo que se plantean en el movimiento que tampoco me gustan, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay un exceso de ciudadanismo muchas veces, ¿no? Un exceso de clase media, digamos, ¿no? De ese espíritu de clase media, se diga con un lenguaje más alternativo o menos alternativo, ¿no? Y ahí me parece que los tiros tienen que ir por otro lado, ¿no? Yo creo que la crítica tiene que ser una crítica cada vez más consistentemente anticapitalista, ¿no? Es decir, porque además me parece que el otro es un autoengaño, ¿no? Es decir, pretender aquí que la solución la va a dar, pues no sé, una mezcla de Keynes y de Eduardo Punset, ¿no? Por decirlo de a lo bestia, ¿no? Es decir, el reformismo político y el buen rollito de la inteligencia emocional, pues yo creo que es un engaño que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Es decir, yo creo que hay una crisis del capitalismo de mucha envergadura que necesita llevarse por delante pues a mucha gente, y para empezar pues necesita llevarse por delante pues muchas conquistas de obreras de decenas de años, ¿no? Necesita recuperar la tasa de ganancia, como se diría en términos tradicionales del marxismo, ¿no? Y para eso tiene que quitar de en medio muchos competidores, muchas pequeñas empresas, tiene que destruir, es decir, en las crisis del capitalismo. De las crisis el capitalismo sale destruyendo, ¿no? Es aquello que decía uno de sus teóricos, ¿no? El Schumpeter, ¿no? Que hablaba de la destrucción creativa, ¿no? Lo decía él ahí con un lenguaje pretendidamente lírico, casi poético, ¿no? No, pues esa destrucción creativa que el capital necesita para salir de sus crisis, pues pasa lógicamente por pisarnos a toda la gente de abajo, evidentemente por reducirnos las condiciones de vida, ¿no? Para recrear esas condiciones de la tasa de ganancias, ¿no? Entonces a mí me parece que hacer una crítica del capitalismo es imprescindible, ¿no? Y lo que te digo es que yo a veces, aunque creo que el movimiento también se ha ido decantando y ha ido teniendo un giro social, ¿no? Y acentuando más los temas como el desahucio, los temas como la inmigración y sabiendo que la cosa ha ido de manera muy distinta en según qué territorios, pero yo creo que hace falta que esa perspectiva sea una perspectiva de medio largo plazo, porque la crisis va, como digo, va a durar mucho tiempo, ¿no? Y hay que plantear una estrategia, una estrategia que haga coincidir ese aire de revuelta que hay en todos sitios, ¿no? Es decir, que lo que está pasando en España pues tiene no solo un aire de familia, mucho más que un aire de familia, con lo que pasó este verano en el mes de agosto en Londres, en los barrios de Londres, con lo que está pasando en Grecia o con lo que ha pasado ahora en Wall Street, ¿no? Es decir, y todo eso, esos aires de revuelta comunes que hay en todos sitios, pues yo creo que hay que intentar que se dirijan hacia el centro del problema, que es el capitalismo, ¿no?
Hablar de Manolo Cañadas en los últimos 5 o 6 años es hablar de tiempos precarios, de jornaleras del teléfono, de tiempos de crisis, tiempos de lucha, de oler nuestra realidad. Realmente lo del teclado, porque ya no se puede decir lo del boli y la pluma, sí. Está siendo una buena herramienta, ¿no? Para pues, armarnos
bueno,
todas.
Tú,
¿no?,
me quieres mucho, Manolo, y hablas y me halagas mucho con eso que me dices, ¿no? Pero digamos que yo soy de los tuyos y de otra, es decir, a mí no me gusta escribir por escribir, ¿no? Es decir, yo lo que las cosas que he escrito siempre han sido pues materiales de intervención, papeles de lucha, ¿no? Contribuciones, hachas de guerra, pequeñas hachas de guerra, ¿no? Para nuestras causas, ¿no? Entonces, porque además me parece que en el mundo sobran muchas palabras, decía un cineasta por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que sobran a veces muchas palabras y me da la impresión que también en el mundillo nuestro pues funciona como los mismos rollos de mercado, ¿no? Es como si incluso la gente nuestra, la gente más valiosa, pues se viera obligada a publicar mucho, ¿no? Un libro cada año y tal, es como el mercado de los intelectuales de la izquierda alternativa, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Entonces a mí yo no sé, yo soy de tu cuerda, yo soy muy antiacadémico, muy anti vacas sagradas, ¿no? Anti popes, ¿no? Entonces me da mucho miedo eso también, ¿no? Porque creo que eso en la práctica reproduce la división del trabajo en nuestras filas, ¿no? Aquella división del trabajo manual intelectual en el seno de la gente que quiere acabar con esas cosas, ¿no? Entonces lo que te digo es que para mí han sido materiales de intervención, materiales, otra forma de contribuir. Lo que pasa es que le escuché a una personita, como te gusta decir a ti, algo que yo me lo apunté, porque me parece que también me afectaba a mí, ¿no? Le escuché decir que cuando habías tenido una participación determinada en como militante, llegaba un momento en que si no te querías rayar y no querías estar contando tus historias al abuelo Cebolleta, ¿no? Pues llegaba un momento que tenías que buscar también otra manera de contribuir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es una cosa que es muy cierta, ¿no? Y que hay que buscar también otra forma de contribuir, que a lo mejor no es la más eficaz ni es la más urgente, que a lo mejor, pues que es ni tampoco evidente porque tengas más o menos capacidad para hacerlo mediante palabra escrita, ¿no? Pero bueno, en un momento determinado, pues puede ser la forma en la que tú, en concreto, puedas contribuir mejor, ¿no? Entonces los textos, ya te digo, que tienen esa finalidad, no tienen más pretensiones.
Ni menos que una persona que se chupó teléfonos diferentes atendiendo a gentes distintas, que sabe de qué va la precariedad porque la vive, que sabe qué es la crisis porque casi la parieron en ella, y de olfato sobre la realidad sabe mucho porque se pringa en ello. Dicho de otra forma, que también es vital que no solo la sociología en la distancia escriba de las vivencias de otras, ¿no?
Sí, mira, yo el texto que estoy haciendo ahora, una de las cosas que estamos terminando, ¿no?, y que esperamos que se publique, digo, que esté ya para estos días, ¿no? Una de las cosas que hace precisamente atacar a la, como decía un historiador de los más conocidos, Mark Bloch, ¿no?, que hablaba de la corporación Clio, ¿no? O sea, hablaba contra los historiadores, ¿no?, contra los historiadores académicos, ¿no? Porque yo creo que esto del corporativismo es una cosa que está muy extendida, ¿no? Entonces los historiadores, pues parece que tienen que ser licenciados en historia para hacer historia, ¿no? Y para hacer periodismo, y pues todo el mundo tiene que ser periodista. O sea, no se puede participar en crear noticias de otra manera, ¿no? Entonces toda esta historia que hay montada muchas veces que a mí me parece que son impedimentos evidentes para yo creo que una de las cosas que hay que hacer es tirar abajo los muros, ¿no? Como se planteaba en Baladre cuando se hablaba de los muros entre el trabajo y la educación social, tirar abajo los muros y tirarlo abajo los muros también de muchas corporaciones, ¿no? Que yo creo que en la práctica lo que hace es que son mecanismos de autodefensa de lo que hay, de la ideología dominante, ¿no?
Pero el yeso es algo que conoces, sobre todo conociste, tuviste que buscarte la vida con ello, bueno, acompañaste a las compis en toda esa dinámica. Cuéntanos, porque no se trata del umbral, aquella frase famosa de hablemos de mi libro, pero sí es importante rescatar luchas que pueden significar mucho en la vida de mucha gente, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto de los yeseros?
Bueno, esto es una huelga, la huelga más larga, ¿no? Como se titula la cosa, que se hizo en el año 88, ¿no? Una huelga que duró 5 meses, ¿no? 2 meses de huelga intermitente con 2 días a la semana y 3 meses de huelga indefinida, ¿no? Que ahora le dices a cualquiera que son 5 meses de huelga y 3 meses de huelga indefinida y son, claro, las cosas que ya no se hacen hace mucho tiempo, ¿no? Porque ahora se convocan huelgas generales de un día y parece que está siendo una barbaridad la cosa, ¿no? Bueno, pues aquella huelga de 5 meses no solo fue importante porque afectara a más o menos trabajadores y porque fuera larga, sino porque no se planteaba solo un objetivo salarial, digamos, ¿no? lo que suele identificarse como los motivos sindicales, ¿no? Sino que había también en esa huelga se plantearon algunas cosas que yo creo que hoy nos hablan, ¿no? Que hoy siguen diciéndonos cosas, ¿no? Como es, pues, en general la precariedad y muy en concreto el destajo, ¿no? Es decir, era una huelga que lo que hizo fue meterle mano de verdad, no con la retórica solo, que es lo que ha hecho muchas veces el sindicalismo, es decir, no al destajo, pero al mismo tiempo no hace nada para realmente terminar con el destajo, ¿no? O sea, el destajo es una realidad que está en las obras y que está en infinidad de sectores de la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteó aquella huelga? Aquella huelga planteó un mecanismos muy concretos para controlar, limitar y acabar el destajo, ¿no? Es decir, y los mecanismos eran tanto un tope de metros como por otra parte el mecanismo, que es un mecanismo muy antiguo que tiene que ver con la tradición anarquista también, que es el del control de la contratación, ¿no? Entonces toda una huelga se hizo por un párrafo, por el párrafo era que al final los empresarios tenían que contratar a los trabajadores, no a los que le daba la gana, sino contratar a los trabajadores que les tocaba, a los de la lista, porque el destajo, como bien sabemos todos, pues lo que hace es dividir a los trabajadores en función de su edad, en función de su destreza y en función de su sumisión o insumisión. Es decir, pues el joven hace más metros que el viejo, como es evidente, ¿no? El que es más largo hace más metros que el más corto y el que es más sumiso es más contratado por el patrón que el que es más rebelde, ¿no? Entonces, esos mecanismos de división, que son algunos de ellos, de los mecanismos de división que existen en nuestra sociedad, la relación salarial, ¿no? Que hay otros muchos, pero en concreto en el destajo son eso es lo que se planteaba. Esa fue la batalla del destajo, ¿no? Y fue una batalla de mucha envergadura, por eso duró 5 meses y por eso ha durado más de 20 y tantos años, algo que ha repelido continuamente a la patronal y al sindicalismo oficial, que es el hecho de que el patrón no llega y dice tú eres el que te vienes a trabajar, sino que son los trabajadores el que le dicen al patrón te toca llevarte a este, o te toca ahora a este, o ahora voy yo. Quiero decir, te toca el que nosotros decidimos, ¿no? Es decir, es poner en cuestión, y eso ha sobrevivido durante 23 años en un cachito de territorio que se llama la provincia de Badajoz, poner en cuestión el poder patronal de decidir que el trabajador es una mercancía que forma parte de un mercado que se llama mercado de trabajo, ¿no? Entonces digamos que esa batalla es una batalla que yo creo que nos seguía diciendo cosas, ¿no? Que nos sigue diciendo cosas.
De alguna manera sabemos muchas, yo por lo menos me apunto, a las ganitas, ¿no? Que ya tenemos de leer, porque entendemos que seguramente además lo vas a trasladar a hoy, o sea que no es solo una cuestión de describir aquello, sino también de poder introducir, ¿no? Dónde estamos, cuáles son los retos, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí, también ese es el objetivo. Es decir, a ver, no es un libro de historia, aunque lo sea, aunque también lo sea, ¿no? Es decir, es un libro que es al mismo tiempo un libro de historia obrera, ¿eh? Es decir, una nada que ver con el rollo este de la objetividad, de la pretendida objetividad, de la objetividad como una roca, la roca del historiador, ese tipo de cosas que suelen decirse. Es decir, claramente desde un punto de vista de parte, desde un punto de vista de la clase obrera, ¿no?, en este caso, pero al mismo tiempo es un libro de memoria, porque es un libro de homenaje a un libro contra el olvido, un libro de homenaje a Joaquín, sobre todo, que fue un amigo personal, pero fue uno de los dirigentes, uno de los militantes dirigentes de la huelga, ¿no?, y a otros yeseros y fallecidos, y es sobre todo también lo que decías, ¿no?, y es un intento de hacer aquello que decía un señor que se le ha leído también de una manera muy académica, ¿no?, se le ha leído de una manera muy poco militante, ¿no?, que era este hombre Benjamin, ¿no?, que decía él que había que encender en el pasado la chispa de la esperanza, ¿no?, la chispa de la lucha presente, ¿no? El pasado siempre, a ver, la lucha por el pasado siempre es una lucha muy política, muy presente, muy muy de cada día, ¿no?, porque igual que cada uno rehacemos nuestra historia pues continuamente, ¿no?, y seleccionamos aquellas partes de nuestra historia que nos parecen que tienen más que ver con los intereses presentes, con lo que estamos defendiendo en el día de hoy, pues es lo mismo que hacen los pueblos y los colectivos, ¿no? Entonces el pasado continuamente se está reescribiendo, ¿no? Eso que decían de una manera burlona los rusos en los años del estalinismo, ¿no?, cuando se quitaba a Trotsky de la foto, ¿no?, que decían con humor aquello, que en Rusia incluso el pasado era impredecible, ¿no? No el futuro, no, sino el pasado es impredecible, decían ellos con chunga, ¿no?, con broma, ¿no? Entonces, pues, digamos que esa lucha también sobre qué nos está diciendo el pasado hoy, ¿no? Esa lucha del pasado, yo creo que nos está diciendo mucho. O sea, al 15M, que yo creo que hace falta que se empape mucho más de esa mala leche, de esa malicia obrera, ¿no?, de ese aire, ¿no?, de clase. Yo creo que al 15M en general, digo, a todo lo que es nuestra lucha, ¿no?, a lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no?, yo creo que nos puede decir mucho, ¿no?, o puede ser un libro útil, ¿no?, y útil para hablar de otro sindicalismo, para hablar de un sindicalismo de precariedad, de un sindicalismo asambleario, de un sindicalismo de base, ¿no?, de un sindicalismo que cree también en la espontaneidad, de un sindicalismo no institucional, no instituido, sino un sindicalismo que sabe escuchar lo que son las luchas pues eso, más pegadas al terreno, ¿no?, las luchas contra el pistolero en la obra, las luchas, en fin, yo creo que sí es que puede ser útil, porque por ejemplo a mí me parece que el sindicalismo, no solo el oficial, el sindicalismo de los dos grandes sindicatos está, pues en muchos casos está corrompido directamente, pero en casi todos los casos lo que está es directamente cooptado por el poder, ¿no? Es un sindicalismo institucional y subvencionado, ¿no? Pero incluso el sindicalismo alternativo que nosotros queremos poner en pie, muchas veces, pues reproduce sin quererlo, ¿no?, pues las formas y los fondos, ¿no?, de lo que es el estado de ánimo mayoritario en la clase trabajadora, ¿no?, que es pues una suma de corporativismo, ¿no?, y es pues eso, todos afiliados a la ideología del consumo y en la práctica, ¿no?, pues todos procapitalistas, ¿no?, quiero decir, por supuesto que a lo mejor las definiciones ideológicas son otras, pero luego nos cuesta mucho plantear luchas que sean coherentes con las definiciones ideológicas, ¿no?
Manolo,
sé que me meto en un jardín con esto que te digo, pero es lo que pienso.
De eso se trata, y por eso te llamamos. Manolo, 2012, escenarios de luchas, escenarios de resistencias.
Sí, yo ya te digo, yo creo que la cosa va para largo, ¿no? Y creo que en cuanto pasen las elecciones, no sé si llega la cosa, pero cuanto pasen las elecciones, pues hay un plan de ajuste a lo salvaje, a lo bestia, ¿no?, preparado, ¿no?, en marcha, ¿no? Es decir, yo creo que hay que la crisis, estamos viendo todos que es una crisis, bueno, que algunas de las cosas que se están planteando ahora, pues serían implanteables hace 2 o 3 años, ¿no? Digo, nadie las había planteado, ni el poder siquiera, y sin embargo ahora mismo pues están planteando la salida del euro, están planteándose cosas están encima de la mesa que nos están diciendo pues que no solo esta Europa vieja y avariciosa que está intentando, por otra parte, recuperar el terreno metiéndose en aventuras militares, ¿no? Es decir, pues toda la movida esta del escudo antimisiles y lo de la intervención en Libia, etcétera, etcétera. Es decir, el protagonismo bélico que está adquiriendo Europa, ¿no? Sustituyendo, reemplazando, por lo menos en la parte visible, ¿no? A los Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con la decadencia económica, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro que tenemos a la vista es un futuro muy, muy jodido, ¿no? Muchas veces se habla de esta crisis como una crisis similar a la crisis del 29. Lo que no se dice es lo que vino después de la crisis del 29, ¿no? Después de la crisis del 29 vino una guerra mundial con millones de muertos, ¿no? Entonces, una guerra en la que los estados estaban defendiendo pues la guerra entre sus burguesías nacionales por eliminar a los competidores, ¿no? Bueno, pues yo creo que no digo que vayamos a eso, y inevitablemente, obviamente siempre las partidas hay que jugarlas, ¿no? Pero lo que digo es que el futuro está lleno de malos presagios, ¿no? Y que por supuesto no es que tengamos la posibilidad de luchar, es que no nos va a quedar más remedio que luchar, ¿no? Y desde luego también no nos va a quedar más remedio pues que quitarnos a veces pues un montón de a priorismos, ¿no? Pues que tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, pues tendremos que darnos cuenta pues que lo que muchas veces se plantea en muchas luchas en Grecia, en Londres, en otros sitios, ¿no? Es decir, a nadie le gusta la violencia, pues claro que no, pero es evidente que lo que viene es un periodo de una confrontación de una dureza enorme, ¿no?
Con eso nos quedamos y te agradecemos este rescate de tu tiempo y que Ernesto nos perdone. Un besazo y muchas gracias desde nosotras las personas, desde Canarias para el Mundo. Manolo Cañadas.
Salud y ánimo a todos.
Salud.
Quiero escapar de esta farsa. Lo siento, no entiendo, no sé lo que me pasa. No veo, ni creo, me come la ignorancia. Y de pronto me llega el turno, aquí está la salvación. 4 horas en la cola y me empiezo a dar un apretón. Aparece un niño guapo, underground sexual, con perilla encorbatado, apestando todo a mal humor. Estudios, experiencia, no tengo ni currículum. Carneses, papelas, no tengo un puto duro. Cursillos, o másters, o me lames el culo. Qué dolor de cabeza, me está dando un bajón. Me atosiga con la mirada, esto a mí me pasa por vacío. Más ciencia, hoy voy a pillar buen color.
Hoy compartimos en nuestra sección de puntos y oficinas de información y denuncia de los derechos sociales con Armand, desde Lleida, creo.
Un poco más al norte.
Ah.
Sí, es Lleida, pero no, nosotros no nos sentimos así dentro de la provincia. Es el Pirineo, Sort.
Ajá.
Se conoce mucho por la lotería, últimamente.
Precisamente en estas fechas.
Sí.
Pues nada, cuéntanos qué es lo que estáis haciendo, desarrollando últimamente por allí.
Bueno, desde hace un par de años creamos un sindicato. Bueno, eso fue como consecuencia de un intento de represión de una actividad sindical que llevábamos a cabo, de asesoramiento al personal de las estaciones de esquí de la zona. Y entonces esto lo hacíamos como una oficina más, como las que hay en otras zonas relacionadas con Baladre. Y bueno, pues no nos tuvimos que tragar un juicio por ese asesoramiento y decidimos que era el último juicio que nos hacían. Nos convertimos en sindicato, nos confederamos a CGT, somos el sindicato de la montaña y decidimos volver a hacer un poco de oficina, de información. Más que social, nosotros hacemos información laboral aquí, pero bueno, como siempre, pues a trancas y barrancas y haciendo las permanencias que podemos y bueno, y sobreviviendo como en todas partes, ¿no? Porque abrimos también un Ateneo, el Ateneo de la Montaña, aquí todo tiene la montaña después. Y a través del Ateneo, pues tener un sitio fijo, independiente, autónomo, que para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, no solo de información, bueno, de asesoramiento jurídico, laboral y social, sino también de, bueno, todo tipo de iniciativas. Lo que pasa es que en la zona que vivimos, pues dada la escasa población que hay y una gran extensión de terreno, pues eso nos, bueno, conlleva unas dificultades pues añadidas, ¿no? Como hay poca población, también hay poca población crítica, o menos crítica que en otras zonas. Y luego que tenemos una población flotante muy grande. Eso conlleva varios problemas. Uno de ellos es la precariedad y el otro es que, claro, hay momentos en que no hay mucha gente joven con la que poder compartir estas cuestiones, ¿no? Y como es una zona pues de deportes de aventura, pues nos llega más gente joven con ganas de hacer deportes de aventura que no otros deportes de riesgo, ¿no? Como manifestaciones o luchas de este tipo. Y no sé, estamos así un poco esperando también como qué nos depara la crisis, porque pues aquí se está, lo que está pasando es que hay una despoblación otra despoblación que ya hubo hace pues 50 años, se ha ido frenando hasta llegar pues los últimos 15 años que hemos crecido en población, porque ha habido pues el desarrollo que ha habido en todas las zonas a través del ladrillo y del turismo. Pero esto se ha acabado, el ladrillo se ha acabado totalmente y bueno, queda una parte de turismo, pero eso también se va a acabar, ¿no? Se va a acabar la nieve, va a haber, bueno, pues unas reconversiones muy 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 fuertes. Aquí tampoco ha habido una empresa muy grande para reconvertir, pero lo poco que había pues va a desaparecer, ¿no? Y van a quedar anécdotas como estas loterías o alguna estación de esquí, que no sé cómo va a ser la nieve con esto del cambio climático que ya empezamos a notar aquí arriba. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar con poca gente para realizar proyectos. Siempre hemos sido pocos, pero pues con menos, ¿no? Ya nos ha pasado que con el Ateneo pues se ha ido gente con la que iniciamos el proyecto del local. Y entonces pues tenemos que pensar a ver cómo nos reconstituimos nosotros también, ¿no? Qué hacemos en función pues de las capacidades que tengamos, de las fuerzas, pues realizar, bueno, intentar mantener este punto de información y a ver qué hacemos, ¿no? Pero también con las reformas laborales que se decían y a las que han hecho, pues también hacer asesoramiento laboral es triste, ¿no? Es muy triste porque hay poco que asesorar también y poco que luchar, ¿no? Porque a veces pues las soluciones que le das a las personas no no les invitan a continuar demandando sus derechos, porque al final los resultados son escasos, ¿no? Lo que sí que estamos también pensando, porque nosotros tenemos varias vías, una pues es estos espacios más autónomos, pero a través de asociaciones también pedimos subvenciones y buscamos recursos a través de los recursos públicos. Y bueno, ahora por ejemplo nos han concedido un plan ocupacional, que son estos planes que dan para que una persona trabaje durante 6 meses y luego vuelva al paro, pero durante estos 6 meses pues la persona que vamos a contratar intentaros que haga, bueno, un trabajo de intentar ir a otras comarcas del Pirineo, comarcas vecinas, para explicar lo que estamos haciendo y a ver si podemos extender estos proyectos a otras zonas para ir sumando personas, ¿no? Porque es lo más escaso, ¿no? Hay mucho paisaje, pero poca gente, y esta sería la idea hacia el proyecto que tenemos, ¿no? De extender, de ir a hacer charlas charlas muy básicas, porque bueno, es que lo básico se ha perdido, ¿no? No, mucha gente no sabe qué es un sindicato, qué los derechos que tiene, porque tiene que organizarse, y bueno, estamos así, como pudimos ver aquí también nos pasó esa explosión de la indignación y vimos que había mucha desinformación, ¿no? Cuando no, pura ignorancia sobre cuestiones políticas básicas. Y bueno, eso aquí continúa también de una forma residual, pero algo continúa, y esta gente que ha venido a través de indignarse en la plaza de su pueblo, pues bueno, se intenta reconducir hacia un espacio más politizado y más formado, ¿no? En ese sentido también, pues el mes que viene seguramente vendrán los del Seminario de Economía Taifa a hacer una charla o un pequeño curso también a nuestro Ateneo. Y bueno, supongo que lo que hacemos toda la gente de estos mundos, ¿no? Un poco intentar formar y durar, ¿no? Y un poco pues intentar que la gente vea la necesidad de que las cosas pues se mantengan con cierta responsabilidad, con constancia, bueno, lo que siempre lo cosas de sentido común, que tendrían que ser de sentido común, pero que no, en estos momentos no lo son nada, ¿no? Y es un poco de recomponer pues todo lo que se perdió durante estos años de falso crecimiento, ¿no?
Sí, comentas que eso es una zona de gran temporalidad y por lo tanto de precariedad, pero también eso es una zona de montaña, ¿no? Eso da, como dices tú, los idílicos paisajes. ¿No hay por allí algún tipo de experiencia o proyecto de más permanente, más, no sé, de en lo que sería ganadería, agricultura, tipo cooperativa o alguna cosa de estas?
Sí, pero es secundario. Aquí hay una cooperativa agrícola, pero que está en horas muy bajas. Cada vez hay menos agricultores, por ejemplo, para dar así datos. Pues si antes, hace 10 años había unas 200 explotaciones de lecheras, ahora quedan 5 explotaciones lecheras en nuestra comarca. Claro, es la agricultura. Bueno, aquí había ganadería básicamente porque por las alturas que estamos no se produce otra cosa que forraje para el ganado. No es que está prácticamente desaparecida la agricultura, no sé qué, el tanto por ciento resultado de población debe ser poquísimo, y además es población muy vieja. Y que cuando se acaben los que quedan, que son muy mayores, pues seguramente quedará solo una explotación, ¿no? Una explotación lechera. Otra cosa es que queden pues vacas de carne, pero que no es, que no tiene una repercusión económica significativa, porque vamos, estamos hablando de muy pocas cabezas de ganado, y es la montaña, que hay pocos pastos en realidad, hay pastos extensivos, pero nada que le interese a la industria alimentaria, y entonces tiene que ser a través de eso, de lo que dicen siempre ahora, ¿no? De la calidad y del el valor añadido de estas palabras mágicas que se inventan para no decir cuál es la realidad, ¿no? La realidad es que solo a los muy listos o los que tienen acceso a las subvenciones o los que hacen un producto que a determinados pijos ecologistas les lo valoran, pues podrán mantenerse. A la mayoría de la gente pues no porque no conocerá los canales para distribuir a través de cooperativas de consumo. Sí que hay cooperativas de consumo en la zona, hay un par de cooperativas de consumo en nuestra comarca, una y otra en una comarca vecina muy muy cercana, y pero bueno, son cooperativas de muy pocas familias o unidades familiares, como les llaman, y eso tampoco es significativo, ¿no? No estamos haciendo la sombra a ningún supermercado, ni mucho menos. Pero bueno, sí que se favorece alguna explotación, algún productor que puede dar salida a sus productos, pero eso es muy poca cosa, muy poca cosa. Y luego, cosas que van a salir, bueno, eso saldrá pues cuando haya realmente problemas económicos. Aún no los hay en las clases medias, todavía no los hay en generalizados, y entonces bueno, pues la imaginación o la supervivencia y el renacer de estas cooperativas o de lo que sea, pues vendrá de la necesidad, y la necesidad bueno ya se intuye, pero todavía no se padece, ¿no? Y cuando, bueno, estamos esperando eso, ¿no? Que cuando porque si no hay el padecimiento ese, no vemos que la gente vaya a reaccionar, ¿no? Por ahora, y además aquí es una zona muy acostumbrada a las subvenciones de todo tipo, también por el tema turístico, y bueno, costará que la gente se organice para sobrevivir, pero bueno, lo tendremos que hacer, ¿no? También.
¿Alguna cosa más que quisieras añadir?
No, bueno, sí, una cosa más es que las zonas tomadas independientemente no nos vamos a salvar, eso está claro, y que necesariamente tendremos que articular coordinaciones pues estables, organizadas, dotadas de presupuestos, que con el tema este de la indignación se vuelven a retomar ciertas coordinaciones, pero que tendrán que ser más estructuradas para poder realmente generar una respuesta social a lo que nos va a venir, o lo que nos está viniendo, pero que va a ser peor, y no nos cabe duda, y que mejor que no nos miremos tanto en los ombligos de cada zona ni en los proyectos de cada zona, porque al final van a ser lo de menos, ¿no? Tendremos que apoyarnos como algunas veces hemos hecho, pero no lo suficiente, con otros proyectos y con otra gente de cualquier comarca y cualquier zona.
Espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro titulado Monedas regionales, nuevos instrumentos para una prosperidad sustentable. Este libro está escrito por Bernard Lietaer y Margaret Kennedy, y la editorial es La Ida de Lerna, y tiene aproximadamente 233 páginas. Las autoras plantean una nueva forma de desarrollo económico regional, estimulando por las monedas regionales o monedas complementarias. En el libro se hace una revisión conceptual y se abordan numerosas experiencias de éxito en el ámbito de las monedas complementarias en todo el mundo, así como las oportunidades que presentan para salir de la presente crisis. Las monedas complementarias y regionales no solo son un instrumento de desarrollo económico, sino que es un instrumento transversal por el que se pueden alcanzar objetivos de carácter medioambiental, social, asistencial, sanitario, etc. Las monedas complementarias surgieron en la Gran Depresión y Japón se ha convertido en la actualidad en uno de los principales bancos de pruebas. Las monedas nacionales y convencionales y los sistemas monetarios han sido programados para generar competencia y mantener la escasez. Si existen otras monedas disponibles, tendrá sentido continuar usando las monedas convencionales para los negocios, adquirir un auto, pagar el combustible o la cuenta del teléfono. Pero para comunicarse con los vecinos, ocuparse de las personas mayores o ampliar los horizontes educativos de los niños, tal vez deba contemplarse el uso de una moneda que favorezca la cooperación. Repito el título de este interesante libro, se llama Monedas Regionales, sus autores son Bernard Lietaer y Margaret Kennedy, y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues como siempre, compañeros, recomendaros que le echéis un vistazo al libro, que la verdad es que está muy bien, y emplazaros hasta la semana que viene. Un beso.
A veces, cuando buscas en internet datos sobre aquella mujer de la que quieres saber más, estos aparecen acompañados de un retrato, un óleo, una foto. Bien, pues la de Fátima, sea en color o en blanco y negro, es una foto tremendamente elocuente. Es la foto de una mujer sonriendo, con esa placidez que da a las personas saber que has vivido y que has hecho todo aquello que debías hacer. No la conozco personalmente, pero su mirada y su sonrisa me ha cautivado la curiosidad. Y por eso he querido que hoy conozcamos a Fátima Mernissi, una polifacética mujer, escritora, que además es historiadora, ensayista, doctora en sociología y profesora universitaria en el Institut Universitaire de Recherche Scientifique de la Universidad Mohamed V de Rabat, una de las intelectuales del Magreb más conocidas en Occidente, destacada por su defensa de los derechos de la mujer, luchadora infatigable para dar a conocer una cultura humanista, alejada de los estereotipos y de la manipulación política. Es consultora de la UNESCO y se ha especializado en el estudio de la condición femenina en las sociedades musulmanas. Entre sus obras destacan Sexo, Ideología e Islam, El harén político, El profeta y las mujeres. Hay una edición española hecha por Guadarrama, ¿eh? Es el estudio histórico donde narra el importante papel de las esposas de Mahoma. Sultanas olvidadas es otra obra suya. Marruecos a través de las mujeres, consistente en una serie de entrevistas a campesinas, videntes, obreras y sirvientas. Y especialmente destacable El hilo de Penélope, donde nos muestra un Marruecos que avanza hacia la modernización, tanto tecnológica como social, sin olvidar sus costumbres ancestrales. Es importante también El miedo a la modernidad, Islam y democracia, en la que hace un penetrante análisis del nuevo orden mundial impuesto tras la Guerra del Golfo. Aixa y El hijo del rey, o ¿Quién puede más, el hombre o a la mujer?, es un delicioso cuento popular marroquí en clave feminista. Otras obras, Sueño en el umbral, Memorias de una niña en el harén y La mujer en la otra orilla. Luego volveremos sobre ellas, seguro. Mernissi defiende un concepto humanista donde las mujeres tienen que asumir su papel luchando con la palabra, el arma principal para lograr la igualdad y hacer la revolución. De hecho, en 2003 hizo su propia revolución recibiendo el premio Príncipe de Asturias de las Letras junto a Susan Sontag, una prolífica e infatigable luchadora y obra feminista que viene de la mano y mente de una mujer nacida en una familia acomodada de fe, educada pues bajo las tradiciones islámicas, tanto por el entorno físico-geográfico como por la familia de la que bebe un papel de la mujer constreñido a lo privado, sin ventanas al exterior, que deja Fátima patente en Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén, su única obra narrativa y una de las más aclamadas por la crítica internacional. Pero ella nunca quiso quedarse dentro de las fronteras del miedo femenino y la primera frontera que rompió fue la del idioma. Y ha escrito, porque lo conoce, en francés y en inglés, dejando el árabe para los recuerdos de su infancia. Mernissi se licenció en Ciencias Políticas en Marruecos y prosiguió sus estudios con una beca en la Universidad de la Sorbona en París. Más tarde obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de Brandeis en Estados Unidos y de vuelta a su país pasó a ejercer de profesora en la Universidad de Mohamed V de Rabat, como decíamos antes, y se dedicó a la investigación en el Centre Universitaire de la Recherche Scientifique de la capital marroquí. También en esa ciudad dirigía un taller de escritura. El regreso a Marruecos no solo le proporcionó un reconocimiento académico y y profesional, sino también el convencimiento de que ese reconocimiento no era propio y único, sino que debía hacerse extensible al resto de mujeres, para lo que inicia un profundo estudio del Corán para cambiar la imagen que de la mujer se difunde en el mundo islámico, afirmando desde el principio que el profeta Mahoma había sido un hombre feminista y muy progresista para la época, y no fue él, sino otros hombres quienes empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda clase. Escribió el harén político con estas teorías, enfureciendo al régimen, y el libro se convirtió en el único prohibido en Marruecos todavía hoy, aunque en otros países musulmanes, como en Siria, obtuvo un gran éxito. El velo y la élite masculina, publicado en 1987, fue otro de sus estudios censurados en Marruecos y en algunos otros países musulmanes. La socióloga marroquí fue también una de las primeras en decir públicamente que la educación de la mujer en los países en vía de desarrollo es el mejor anticonceptivo existente. Suyo es uno de los primeros estudios realizados a principios de los años 80 en el que se demostraba científicamente la correlación entre la alfabetización de la mujer y el índice de la natalidad. En Marruecos, por ejemplo, y tal como ella misma explica en Marruecos a través de sus mujeres, de 5 hijos en las mujeres no alfabetizadas se pasa a 2 en las alfabetizadas. Sus investigaciones en este sentido han sido de gran utilidad para las comisiones especializadas de las Naciones Unidas. En otro de sus libros traducidos en España, El poder olvidado, las mujeres ante un Islam en cambio, recopiló una serie de artículos escritos en los años 80 y principios de los 90 que intentaban responder desde diferentes ángulos a la pregunta que a ella la obsesionaba por entonces. ¿Por qué los estados árabes son tan hostiles a las mujeres? ¿Por qué no las pueden ver como fuerza motriz del progreso? No comprendí, dice ella, el misterio de la hostilidad estatal hacia la mujer, hasta que estalló la guerra del Golfo Pérsico. Fue entonces, dice, cuando se vio claramente que no se trataba de una guerra contra la feminidad, sino de una guerra contra la democracia. Estas son sus palabras. Dicen de ella que su entusiasmo, como su risa, es una de sus características más destacadas. Tiene una extraña capacidad para tomárselo todo con un imbatible ánimo, para convertir una derrota en un triunfo, como por ejemplo el tema de su imagen. Fátima hace años procura no salir en televisión y pocas veces se deja retratar en los periódicos y las revistas de manera que su rostro sea reconocible. Acostumbra a ponerse un pañuelo o a taparse un ojo o la boca o alguna parte de la cara. Y a pesar de ello, como os decía al principio, su foto impresiona. Sin duda, esta es una medida de prudencia más que necesaria para los tiempos que corren, para Fátima al menos. Sin embargo, ella se niega a admitir esa limitación de su libertad, el reconocimiento de la presión de los integristas musulmanes, y prefiere decir que le gusta mantener el anonimato para poder investigar mejor y no ser reconocida por la calle, y que al retratarse así está construyendo un símbolo de la situación de la mujer árabe, que no es del todo libre para hablar, ver y ser, a la vez que convierte sus retratos en una parte más de su lucha y de su mensaje. Os dejo ahí a toda esta mujer, a Fátima Mernissi, para que la conozcáis. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.